Olá, muito buenos dias. Bem-vindos a esta classe assíncrona de lunes 13 de setembro do ano 2021. A Grécia Antiga de que hemos estado hablando era, e lo vamos a repetir para fazer revisão de matéria, uma sociedade eminentemente rural, onde a principal riqueza era a propriedade da terra, pero também que tinha outras atividades fundamentais como a minería, a manufactura e o comércio, em particular o comércio internacional marítimo. A partir do ano 700 a.C., a Grécia começou uma colonização basicamente comercial ao largo da orilla norte do Mediterrâneo e toda a ribeira do Mar Negro. Uma das principais colônias será a colônia Massália, fundada no ano 600 a.C., que hoje é o porto francês, a grande cidade francesa chamada Marsella. Sin embargo, outro componente importante para nós, para entendermos o contexto histórico de produção do pensamento económico grego, é o que vai passar entre o ano 500 a.C. e o ano 300 a.C. Ou seja, a vida económica para este período e a vida política de los helenos estuvo dominada, uno, por la existência de uma estrutura política muito específica, de la qual já hemos hablado abundantemente em classes anteriores, chamada la polis, ou seja, a cidade-estado, e por outro lado, uma economia dominada por la guerra. Assim, os pensadores gregos, todos eles filósofos, que intentaram explicar os processos económicos, se vão interessar principalmente por la eficiência económica e organizativa, e sua visão do mundo era antropocêntrica, não mecanicista, tal como lo refere os autores do manual base de esta assignatura, Eklund e Ebert, na página 16 desse mesmo manual. Quais são os autores, os pensadores gregos, cujas aportações ao pensamento económico conformaram a base dos modelos occidentais e que temos que estudar em esta assignatura? Basicamente, são quatro. 1. Xenofonte. 2. Platão. 3. Aristóteles. E 4. Protágoras. Vamos começar por ele estudo, em primeiro lugar, por uma ordem, digamos assim, de alguma maneira cronológica, de Platão. Platão foi o maestro de Aristóteles. Sim? E Platão vai ampliar o conceito de divisão de trabalho de Xenofonte, do qual já falamos em la classe del miércoles passado, a las diferentes categorias sociais. E vai poner grande ênfase em la necessidade de regular la economia para eliminar el beneficio e la usura a los que considerava injustos, aunque fueron voluntarios, dentro de una concepción del comercio como juego de suma cero. Platão também descreveu um estado estacionário, basado em la igualdade de sexos, governado por reis platônicos, governado por reis e com classes perfeitamente estáticas sociais. Vamos então ter um modelo platônico de la economia, que é um modelo estático basado em uma sociedade estática em que os meios de produção são de propriedade coletiva e em que o dinheiro vai ser considerado por Platão como um elemento de disrupção das sociedades. Em particular, Platão se está referindo a las sociedades que tiene essa estrutura muito definida, que é a polis, não uma estrutura de cidade-estado. Que nos resta del pensamento de Platão? O que podemos recuperar hoje do pensamento de Platão? Eu creio que o principal elemento do pensamento platônico vai ser o conceito de justiça social. ¿Sí? Esse é um conceito que, por exemplo, podemos observar quando analisamos a hebra genealógica das ideias económicas. Podemos observar que vai ser recuperado, por exemplo, na Idade Média, por São Tomás de Aquino e no mundo contemporâneo, por el pensamento del grande economista hindú, pero que trabalha em Inglaterra, Amartya Sen. É um conceito, por exemplo, que vai ser importantíssimo na construção desta nova forma de ver a justiça, que é a justiça redistributiva. Pero existem outras ideias platônicas sobre o benefício, a usura e o comércio, que também, em esta análise de uma arqueologia das ideias, em esta análise da hebra ideológica de construção ao longo dos siglos das diversas teorias económicas, vamos poder encontrar como recuperadas dentro do pensamento, em particular, do pensamento escolástico. Okay? E também, de alguma maneira, vão influenciar estas ideias de Platão à la fisiocracia do século XVIII e à la noção de trabalho improductivo de los clássicos, em particular de Marx e também de Sombert, Ginet, Rodrigues Adrados, Spiegel, etc., etc. Tudo isto vocês vão encontrar precisamente no manual base de Eklund e Ebert, páginas 15 a 20. Hablemos rapidamente do pensamento económico de Aristóteles, das grandes linhas do pensamento económico de Aristóteles. Aristóteles, que foi, como já lo dijimos, aluno de Platão, nasce em Estagira, ao norte da Grécia, hijo de um médico de rei de Macedônia. Sin embargo, a los 18 anos entra a la escuela de Platão em Atenas, onde vai permanecer formando-se durante 20 anos hasta la muerte de su maestro. Se retira entonces a la comunidad platónica em Mitilene, de onde lo llama Filipe de Macedônia para lhe dar el encargo de la educación de su hijo Alejandro Magno. Que quer isto dizer? Quer dizer que a influência de Alejandro, a influência de Aristóteles, vai ser importantíssima em la formação de um dos grandes reis, que é Alejandro Magno, e, por lo tanto, é um destes autores que vão sair del meio ambiente muito restrito da academia, de la construção de um pensamento abstrato para la produção de soluções pragmáticas que podem ser implementadas como políticas. Aristóteles usou a palavra economia para referir-se eminentemente à administração da casa e do lugar. Em este sentido, retoma, digamos assim, o sentido dessa palavra oikonomia, inventada por Jenofonte em esse livro magnífico chamado El Económico. Como usa Aristóteles a palavra economia? Aristóteles usa a palavra economia para referir-se a problemas que nós outros consideramos económicos, pero quando lo hace, usa também um segundo término grego, que é o término crematística. Sim? E Aristóteles nos aportou ideias extraordinariamente importantes em lo que ele chamava a crematística para, em relação ao estudo das relações entre variáveis ou fenómenos, sim? E, em particular, para tratar de analisar temas nodales da economia, tales como uma teoria do valor, uma explicação da natureza do dinheiro e reflexões sobre o interesse. Aristóteles foi também o primeiro em criar um modelo integral del funcionamiento de los mercados, o sea, del funcionamiento de del comercio al interior de un mercado dado. A este modelo le vamos a llamar el modelo del intercambio entre dos partes. Atención, aunque el enfoque de Aristóteles fue eminentemente ético, Aristóteles es también el primero en distinguir las diferentes técnicas económicas a usar en el ámbito de la empresa y de la familia. Distingue también entre valor de uso y valor de cambio, entre dinero y riqueza. Considera el dinero en dos de sus usos, como medio de cambio y como mercancía útil para facilitar los intercambios. Podemos inclusive construir una definición de dinero según Aristóteles, o sea, el dinero será el elemento neutral que puede sustituir cualquier cosa, bien o servicio al interior de un intercambio dado en un mercado dado. Aristóteles también va a identificar la existencia de interés con la usura que condena éticamente. También trata temas relacionados con la propiedad privada y con la esclavitud. Las obras principales de Aristóteles, para lo que nos interesa, serán la Constitución de Atenas, Ateneion Politeia, de que hablé el miércoles pasado, en la clase síncrona, y también, en particular, la Ética a Nicómaco y la Política. La importancia que podemos dar a Aristóteles en el pensamiento económico se debe, por un lado, a la influencia que ejerció sobre los pensadores islámicos, atención, este es importantísimo, en particular Avicena y Averroes, y por otro lado, sobre la Escuela de Salamanca, que es la primera de las grandes escuelas de pensamiento económico de la Península Ibérica y que va a tener una gran influencia en la construcción de un pensamiento económico virreinal nuevo hispano. Por otro lado, hay que subrayar, es el segundo nivel de la gran importancia que tenemos que dar al pensamiento económico de Aristóteles, que Aristóteles va a ser un precedente teórico importantísimo para los escolásticos medievales, en particular para San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Veamos con un poco más de detalle las aportaciones de Aristóteles al pensamiento económico. En particular, las aportaciones de Aristóteles a la cuestión de la propiedad privada. Este tema de la propiedad privada es uno de los temas desarrollados por Aristóteles en que el autor hace una de las más importantes defensas de la propiedad privada. Esta defensa fue hecha como una reacción a lo que había planteado, como ya lo dijimos en esta clase asíncrona y como de alguna manera ya lo tratamos en la clase síncrona del miércoles pasado, como una reacción a su maestro Platón, quien era un defensor del comunismo, se puede usar este término de una forma asíncrona, o sea, que era un defensor de la propiedad colectiva de los medios de producción. Para Aristóteles, al contrario de Platón, la propiedad privada es superior a la propiedad común, principalmente porque su productividad es mayor. Para Aristóteles, cuando los bienes son comunes, reciben menor cuidado que cuando son propios. Con esto, el filósofo de esta gira se transformó en defensor de la existencia de propiedad privada en la sociedad y, por lo tanto, como un precedente teórico de los liberales escoceses, en particular de Adam Smith. Esta teoría, sin embargo, no solo la planteó en términos de productividad. Para Aristóteles, el que exista propiedad privada permite a las personas practicar ciertas virtudes, para allá de ejercer un otro tipo de libertades. Por ejemplo, sería imposible ser generoso, dice Aristóteles, con algo que no es propio. Además, que los bienes tengan dueños, regula la relación de las personas sobre su uso. Ou seja, temos aqui um conceito muito interessante que depois vai ser transferido à criação de instituições jurídicas que administram, que regem as relações de propriedade. Por outro lado, temos, como já o vimos, pero que lo vuelvo a enfatizar, la cuestión del análisis que Aristóteles hizo de la naturaleza del dinero y su tentativa muy interesante de producir una primera teoría del valor. ¿Sí? Aristóteles considera que existen tres características propias a la naturaleza del dinero y esas tres características propias a la naturaleza del dinero, enunciadas por Aristóteles, son aquellas que todavía hoy en día usamos en la actualidad. Por ejemplo, uno, que el dinero es una unidad de cuenta, o sea, que sirve para saber cuáles cosas son más caras que otras. Dos, que el dinero es un medio de cambio, o sea, que sirve para evitar tener que cambiar sin zapatos por una vaca o un cerdo por tres costales de harina. Tercero, que el dinero es también una reserva de valor, o sea, que puede servir para acumular riqueza en el tiempo. Entonces, estas tres características propias al dinero enunciadas por Aristóteles, o sea, el dinero es una unidad de cuenta, el dinero es un medio de cambio, tres, el dinero es una reserva de valor, son características, como ya lo dije, propias al dinero que todavía son usadas hasta la actualidad en la definición de la naturaleza del mismo. Atención. Sin embargo, si Aristóteles legitimó el uso del dinero, consideró, en su contrario, que su préstamo con interés era antinatural. Y este concepto va a ser transmitido a los escolásticos medievales, en particular al pensamiento de San Tomás de Aquino, que va a considerar que el dinero es estéril, por lo que no se puede crear dinero a partir del dinero. También los pensadores musulmanes, los pensadores que vienen del Islam en la Edad Media, en particular Avicena y Averroes, van a retomar esta característica a partir del pensamiento aristotélico. O sea, en la práctica, según Aristóteles, es equivalente a intentar obtener una ganancia que es ilegítima. Atención, de nuevo lo enfatizo, está la importancia de este pensamiento que siglos más tarde, como ya lo dije, Santo Tomás de Aquino lo hizo suyo y de ahí en adelante la Iglesia Católica, la cual rechazó el préstamo de dinero con intereses hasta el siglo XIX. Pero por otro lado, el Islam también lo hizo propio y rechaza hasta el momento actual en su sistema bancario el préstamo del dinero con intereses. Otro campo importante del pensamiento aristotélico y de las contribuciones de Aristóteles a la construcción de un pensamiento económico occidental es la cuestión del valor de las cosas. Aristóteles ejemplificó el valor de las cosas con la paradoja del hierro y el oro. A pesar de que el hierro es mucho más útil que el oro, nos decía Aristóteles, este último tiene un valor mayor. Entonces tenemos que nos colocar la cuestión, ¿por qué? Según Aristóteles, la razón fundamental de este hecho es que los bienes más escasos suelen tener un mayor precio, aunque su valor intrínseco puede ser menor. Otro de los puntos relevantes del pensamiento aristotélico es que expresa claramente que la riqueza no tiene límites. Esta visión, de hecho, forma parte de la esencia de la ciencia económica, en la que se asume que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Eso ustedes lo vieron el ejercicio o actividad integradora cuando les fue pedido que analizasen las diversas definiciones de la economía como ciencia. Sin embargo, Aristóteles diferencia en forma precisa entre riqueza, plutus, en griego antiguo, de ahí la raíz, por ejemplo, de nuestro término moderno plutocracia, el poder de los pocos, de la riqueza, y por otro lado, acumulación de bienes, cremata, ¿sí? No es lo mismo tener, nos dice Aristóteles, muchos bienes que disfrutarlos. En este punto, Aristóteles usa el ejemplo del rey Midas, quien, según dice la leyenda, todo lo que tocaba lo convertía en oro. ¿Sí? El pobre rey no podía disfrutar nada, ya que a pesar de tener muchos bienes, resultaba imposible gozarlos tal como eran. Así se demuestra cómo ser rico no implica tener bienes, sino, según Aristóteles, la riqueza está en el poder disponer de ellos. Vamos a hacer un pequeño resumen en esta clase asíncrona relativa al lunes 13 de septiembre del 2021 sobre Jenofonte. Jenofonte nació en Atenas, o sea, es un politis, un ciudadano ateniense. Fue a lo largo de su vida un gran escritor, un gran general y también un líder político ateniense que luchó en diversos campos de batalla, pero que pasó gran parte de su vida exilado en la ciudad-estado rival de Atenas, o sea, en la ciudad-estado de Esparta. Jenofonte, podemos resumir, fue un autor extraordinariamente prolífico en los campos de la historia, en los campos de la estrategia militar y como filósofo y, claro, como economista. Jenofonte va, digamos así, trabajar todos estos aspectos en diversas obras, obras que son importantísimas. Una, la Anabasis, por ejemplo. La otra, la Constitución de los Lacedemonios, de que ya les hablé en la clase del miércoles pasado. Otra también, y sabemos que es importantísima para el inicio de la economía, el Oikonomikon, o sea, el económico. Una segunda, importantísima para la producción de un pensamiento económico, también los caminos y los medios. Y no podemos también olvidar el Hierón. La palabra economía, de hecho, y lo vuelvo a repetir, fue usada por la primera vez por Jenofonte en esa obra Oikonomikon, traducida al castellano como el económico, como un concepto que define las reglas o normas de la buena administración de la unidad familiar de producción, ¿sí? Y que tiene esa doble raíz griega oikos y nomos. O sea, que este concepto construido por Jenofonte es un concepto bastante alejado de la actual definición de economía que, como sabemos, ya lo vimos, solo aparece a partir del siglo XVIII, en particular con ese momento fundador que fue la publicación del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿Cuáles son las principales ideas económicas de Jenofonte sobre los procesos económicos? Básicamente, las principales ideas de Jenofonte pueden ser definidas como ideas sobre la organización, el valor y la división del trabajo. En sus obras, en particular en el económico, Jenofonte construyó un manual de liderazgo para el individuo considerado como un politis, un ciudadano, que al mismo tiempo es un líder militar, un administrador de la ciudad-estado, de la polis, y un jefe de familia, o sea, el jefe del oikos. Un buen administrador, y paso a citar a los autores del manual base Eklund y Ebert en la página 17 de nuestro manual para esta asignatura, un buen administrador se esfuerza por incrementar el tamaño del excedente económico de la unidad que supervisa, por ejemplo, la familia, la ciudad o el Estado. Para Jenofonte, continúan escribiendo Eklund y Ebert, esto se logra por medio de la habilidad, el orden y el uso de los principios económicos más básicos, la división del trabajo. Esta, o sea, se refiere a la división del trabajo, se convierte en el eje del crecimiento económico en los escritos de Adam Smith. O sea, saltando a otro fragmento de nuestro manual base, Jenofonte atribuyó un aumento en la cantidad y calidad de los bienes al principio de la división del trabajo. Además, llevó la discusión a un análisis de la relación entre la concentración de la población y el desarrollo de habilidades y productos especializados. Esta intuición, para finalizar esta referencia directa a un fragmento de Eklund y Ebert, se encuentra en la base de la famosa afirmación de Adam Smith de que la especialización y la división del trabajo están limitadas por la extensión del mercado. Finalmente, el cuarto autor griego que tenemos que estudiar es Protágoras. Protágoras, atención, no confundir con Pitágoras, que son dos autores totalmente diferentes con aportaciones en campos también diversos. Protágoras, originario de Abdera, fue discípulo de Demócrito. En su juventud trabajó en diversos cargos y funciones y se cuenta que también Protágoras era o fue uno de los fundadores del arte de la retórica, señalándolo muchos autores como siendo el primero a introducir los razonamientos heurísticos. Bajo la protección de Péricles, líder de la ciudad-estado de Atenas durante la guerra del Peloponeso, Protágoras tuvo gran prestigio entre los atenienses, lo cual se vio reflejado en el hecho de que le encargaron la redacción de una constitución para la nueva colonia de Turios en el año 443 a.C., texto que estableció por primera vez la educación pública y obligatoria, entre otras cosas. La filosofía de Protágoras encajaba bien con las ideas del círculo gobernante liderado por Péricles. Los nuevos líderes de esta ciudad-estado de Atenas, que eran tolerantes políticamente, bajo criterios religiosos, pero extraordinariamente dinámicos bajo criterios económicos y extraordinariamente impulsores del comercio internacional. Lo que nos va a dejar Protágoras, y esto es importante reconocer, es una teoría, ¿sí?, del valor, en que el elemento principal de esta teoría es el criterio del placer incluido en las cosas. O sea, es la fundación de una corriente minoritaria de pensamiento económico, pero que ha estado presente a lo largo de los siglos, de lo que llamamos la teoría subjetiva del valor. Y por lo tanto, Protágoras va a ser el precedente teórico entre los autores de la Grecia Antigua, de lo que después, a finales del siglo XIX, emergió como un nuevo campo de la economía como ciencia, la microeconomía. Y al interior de la microeconomía, de las corrientes de interpretación de los procesos microeconómicos, a que llamamos la economía subjetiva. ¿Sí? Algunos autores muy importantes de estas corrientes fueron a finales del siglo XIX Stanley Gibbons, y durante todo el siglo XX y también hoy en día en lo que va del siglo XXI, autores como Dan Ariely. Por hoy es todo Nos vemos en la clase síncrona del miércoles 15 de septiembre y hasta allá los saludo con mucho cariño. Hasta luego.